Frankfurt, octubre de 1454. La gran feria de comercio de Frankfurt, una de las más importantes de todo el Sacro Imperio Romano-Germánico, está en pleno apogeo. El aire vibra con el bullicio de mercaderes y viajeros llegados de toda Europa. Y sin embargo, en medio de ese ruido, un obispo culto y viajado se detiene en seco ante un puesto de la feria. No contempla joyas, no observa especias, no se fija en las telas, mira páginas. Cada trazo parece repetirse con una precisión casi sobrenatural. Ante sus ojos aparecen líneas perfectamente justificadas, una letra uniforme, sin la menor huella del temblor humano. Aquello no era caligrafía, era otra cosa.
Ese hombre era Eneas Silvio Piccolomini, obispo de Siena, y años más tarde sería el Papa Pío II. Las páginas que sostenía entre las manos eran fragmentos de la primera Biblia impresa en Europa. La obra que después conoceríamos como la Biblia de Gutenberg. La impresión que recibió fue tan profunda que escribió de inmediato a su amigo, el cardenal español Juan de Carvajal, y dijo: «No he visto Biblias completas, sino secciones de 5 páginas de distintos libros de la Biblia. La escritura es extraordinariamente limpia y clara, y carece de errores. Incluso Su Excelencia podría leerla con facilidad, sin necesidad de gafas». Varias personas me dijeron que habían producido 158 ejemplares, aunque otros afirmaban que eran 180. Todos estaban ya vendidos. Esa carta es el primer testimonio escrito que conservamos en Europa sobre el nacimiento de la imprenta.
Aunque solemos decir que fue Gutenberg quien inventó la imprenta, en realidad no es del todo cierto, pero tampoco es falso. En China ya se imprimían libros desde unos cuantos siglos antes. De hecho, el libro impreso más antiguo que se conserva es del año 868 y se llama el Sutra del Diamante. Fue impreso 600 años antes que la Biblia de Gutenberg. La técnica que usaron en China para fabricar este libro no era la misma que inventara Gutenberg en Europa. En el siglo IX, en China, comenzaron a usar una técnica de impresión que hoy conocemos como xilografía o estampación. Tallaban una página completa sobre un bloque de madera, le aplicaban una tinta y posteriormente presionaban ese bloque de madera sobre un papel para crear copias idénticas. Era como una especie de sello de madera muy grande.
2 siglos después, en el siglo XI, un artesano chino llamado Bi Sheng concibió una idea completamente nueva. En lugar de tallar páginas enteras sobre madera, fabricó pequeñas piezas individuales de cerámica. En cada una de ellas, grabó un solo carácter chino. Después, podía colocarlas una junto a otra para formar palabras, frases y, finalmente, una página completa. La imprimía, la desmontaba y volvía a utilizar aquellas piezas tantas veces como quisiera. A cada una de esas piezas se la conoce como tipo móvil. Bi Sheng disponía sus tipos móviles de cerámica sobre una plancha de hierro y los fijaba con resina y cera para impedir que se desplazaran. La idea era simple y al mismo tiempo revolucionaria: construir páginas a partir de piezas reutilizables. Exactamente el mismo principio que 4 siglos más tarde emplearía Gutenberg en Europa.
En realidad, fue un erudito chino llamado Shen Kuo quien documentó con todo detalle el proceso de fabricación que llevaba a cabo Bi Sheng. Le sorprendió tanto su idea que decidió dejarlo todo por escrito en la anotación 307 de su libro Conversación con el pincel en el arroyo de los sueños. Shen Kuo nos cuenta que inicialmente Bi Sheng estuvo un tiempo experimentando con distintos tipos de madera, pero esta se hinchaba con la humedad, se deformaba y se pegaba al adhesivo que usaban para fijar las piezas. Y como no lograba solucionar estos problemas, decidió descartar la madera y pasarse a la arcilla cocida, a la cerámica. Por eso sus tipos móviles eran de cerámica en lugar de madera.
La primera versión realmente eficaz de los tipos móviles no aparecería hasta la última década del siglo XIII. Surgió de la mano de un inventor chino llamado Wang Shen. Wang Shen resolvió varios de los problemas que había enfrentado Bisen. Utilizó madera dura, muy seca, para evitar que se hinchara con la tinta. También perfeccionó el sistema de fijación de los caracteres. En lugar de una plancha metálica, los colocaba dentro de un marco de madera. Después, rellenaba los espacios con pequeños taquitos ajustados con precisión para impedir cualquier movimiento. De ese modo, desaparecían los problemas del adhesivo y el conjunto resultaba mucho más estable. El sistema funcionaba mejor, pero la imprenta asiática seguía teniendo un obstáculo enorme: la dificultad de encontrar, ordenar y almacenar decenas de miles de caracteres distintos.
La impresión con tipos fijos era muy eficiente para un alfabeto latino, que tiene entre 20 y 30 caracteres, más o menos. Puedes tener 100 A's, 40 B's, 60 C's y combinarlas fácilmente para formar cualquier palabra. Además, es fácil organizar y almacenar los tipos móviles. Puedes guardar todas las A's juntas, las B's juntas, las C's juntas. Y cuando necesitas una, pues la encuentras enseguida, porque solo tienes que buscar entre unas cuantas docenas de tipos diferentes. Pero el chino funciona de un modo completamente distinto. El chino no tiene letras, tiene miles de caracteres diferentes, que son algo así como palabras completas. Para que os hagáis una idea, el diccionario Kangxi de chino del 1716 tenía más de 47.000 caracteres y se cree que han existido casi 100.000 a lo largo de la historia. Así que en la época de Bisen y de Wang Shen, para imprimir un libro tampoco muy grande necesitaban al menos entre 30.000 y 60.000 tipos diferentes. De hecho, sabemos que el propio Wang Shen talló más de 60.000 tipos de madera para imprimir un solo libro. Con una cantidad así, buscar cada carácter para ponerlo en la tablilla era lentísimo. Esta diferencia hizo que en China fuese mucho más eficiente tallar páginas completas en madera que imprimir usando tipos móviles. Sin embargo, para las lenguas europeas con muy pocas letras, los tipos reutilizables eran perfectos. La misma tecnología producía resultados completamente distintos según el idioma al que se aplicara.
La imprenta basada en tipos móviles nunca llegó a convertirse en un invento realmente popular en China. No se utilizó de forma masiva. El sistema era lento, complejo y extraordinariamente caro. En lugar de abaratar la copia de los libros, su coste terminaba aumentando. A finales del siglo XIV, unos 60 años después del trabajo de Wang Shen, en Corea aparecieron por primera vez los tipos móviles metálicos. Conservamos libros como el Yik Yi, impreso en 1377 con tipos de bronce, un logro extraordinario 78 años antes de la Biblia de Gutenberg. Sin embargo, si comparamos los resultados, la calidad de impresión era muy inferior. Los caracteres no aparecían nítidos. Las páginas presentan manchas de tinta y los bordes de las letras resultan irregulares. En algunas zonas del papel, la tinta se acumulaba más que en otras, porque la presión durante la impresión no era uniforme. Nada que ver con la precisión y la limpieza tipográfica que Gutenberg lograría pocos años después en Europa.
Aunque es cierto que la imprenta basada en tipos móviles ya existía en Asia, e incluso se habían fabricado imprentas con tipos móviles metálicos, no tenemos ninguna evidencia histórica, pero ninguna, no hay nada que nos pueda hacer pensar que Gutenberg conocía este invento asiático. No tenemos conocimiento de ningún texto europeo previo donde se mencionase la imprenta asiática. Tampoco hay testimonios de viajeros que la describan ni ningún documento que permita conectar aquellos talleres asiáticos con ciudades europeas, y muchísimo menos con Gutenberg directamente. Ni siquiera Marco Polo, que viajó durante años por China y que escribió extensamente sobre todo lo que vio allí, tampoco menciona nada parecido a una imprenta. Aunque él sí que habla del uso del papel moneda impreso, pero no menciona nada similar a una imprenta de libros.
Llegados a este punto, surge una pregunta inevitable. Si la imprenta existía desde hacía siglos en Asia, ¿por qué no provocó allí una revolución? ¿Y por qué terminó transformando el mundo solo cuando apareció en Europa?
Gutenberg no fue solo un gran inventor, fue también un grandísimo empresario. Supo detectar una clarísima oportunidad en el mercado y dar solución a ese problema de una forma sencilla y extraordinariamente eficiente para las condiciones europeas de la época. A mediados del siglo XV, la demanda de libros en Europa no paraba de subir. Cada año se abrían más universidades, había más estudiantes, más profesores y cada vez más gente quería aprender a leer y escribir. El problema era que los libros seguían haciéndose a mano y copiar un libro era un trabajo lentísimo. Un copista podía tardar meses, incluso años, en terminar un solo libro. Para que os hagáis una idea, en el siglo XV un libro podía costar lo mismo que una casa en medio de la ciudad. No era para nada barato. De hecho, era muy caro, pero muy caro. Una Biblia completa podía costar entre 30 y 50 libras inglesas. Considerando que el salario anual de un artesano cualificado eran entre 2 y 3 libras anuales aproximadamente, estamos hablando de unos 20 años de salario. Y eso los libros normales, que también había ejemplares que podían alcanzar incluso más de 100 libras. Los libros eran auténticos objetos de lujo, eran casi como joyas. Solo el pergamino ya era carísimo. Imaginad que una Biblia podía requerir la piel de unas 200 vacas. Con este panorama en las universidades tuvieron que inventar soluciones. Así surgió un sistema llamado Pesia System. Como los estudiantes no podían permitirse comprar los libros, los alquilaban por partes. Los libros se dividían en cuadernos o capítulos, y los estudiantes alquilaban los diferentes capítulos, los copiaban, eso sí, en papel, que era mucho más barato que el pergamino, y los devolvían para que otro estudiante pudiese copiarlo. Así podían estudiar y copiar sus manuales de poco a poco. Vamos, los apuntes de toda la vida, que cada estudiante tiene su copia.
Gutenberg aparece justo cuando Europa empieza a necesitar, desesperadamente, más libros. Durante 8 siglos, muchos textos de la antigüedad griega desaparecieron de las bibliotecas de Occidente. No porque se destruyeran, sino porque no podían copiarse con la velocidad necesaria. El papiro se deterioraba con el tiempo, y cada manuscrito debía copiarse a mano para poder sobrevivir. Por fortuna, algunas copias se conservaron en bibliotecas del mundo árabe. Desde allí, muchas de esas obras pudieron recuperarse, traducirse al latín y volver a copiarse. Después circularon por las nuevas universidades que estaban naciendo en toda Europa. Aquellos libros, escritos antes del cristianismo, no hablaban solo de teología. Hablaban de lógica, de metafísica, de política, de derecho natural. Ideas que intentaban explicar el mundo sin recurrir necesariamente a Dios. Y esas ideas comenzaron a difundirse por las universidades europeas. Pensadores como Tomás de Aquino intentaron integrar la filosofía griega con el pensamiento cristiano, especialmente las obras de Aristóteles. Otros, como Guillermo de Ockham, abrieron debates mucho más radicales sobre la lógica, el conocimiento y el individuo. Y autores como Marsilio de Padua defendieron algo aún más explosivo, que la soberanía no pertenecía a la Iglesia, sino a la comunidad política. Europa empezaba a discutirlo todo. Un siglo después de la muerte de Tomás de Aquino y apenas 30 años después de Ockham, la autoridad de la Iglesia tocó fondo con el gran cisma de Occidente. Durante casi 40 años, hubo varios papas al mismo tiempo. Europa llegó a tener 3 papas católicos a la vez. Los reyes desafiaban al papado y algunos incluso nombraban a sus propios pontífices. Aquello abrió algo completamente nuevo en la sociedad medieval: la convicción de que la legitimidad podía discutirse y argumentarse. Pero para debatir ideas y para que esas ideas pudieran viajar de una universidad a otra, hacían falta textos, muchos textos. Europa también estaba cambiando en el plano económico. Un siglo antes, la peste negra había sacudido por completo la sociedad medieval. Muchos campesinos abandonaron los feudos y comenzaron a buscar oportunidades en el comercio. Algunos se instalaron en nuevos núcleos urbanos dedicados al intercambio y a la producción artesanal. En pocas generaciones aparecieron mercaderes, banqueros y artesanos especializados. Se organizaban en gremios urbanos y acumulaban cada vez más riqueza. Las ciudades crecían, los mercados se expandían y el comercio empezaba a conectar regiones enteras de Europa.
Cada vez más gente necesitaba aprender a leer y a escribir, ya no solo monjes o funcionarios, también mercaderes, artesanos o banqueros. Tenían que apuntar pedidos, registrar deudas, llevar cuentas. Muchos aprendían lo justo para poder trabajar. Leer y escribir empezaba a ser útil, y cuando algo se vuelve útil, se vuelve valioso. El problema es que para aprender a leer se necesitaban textos, y cuantos más lectores hay, más textos hacen falta.
A finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV, dentro de las fronteras del Sacro Imperio, comenzó a difundirse una técnica de impresión muy sencilla, la xilografía. Las imágenes se tallaban en un bloque de madera. Después se aplicaba tinta sobre la superficie y finalmente el bloque se presionaba contra el papel para dejar una copia. Con este método se producían sobre todo estampitas religiosas y naipes. La demanda de estas imágenes fue enorme y la técnica se difundió rápidamente por toda Europa. Las grandes rutas de peregrinación, como el Camino de Santiago, crearon un mercado inmenso. Los peregrinos compraban estas imágenes como recuerdo y también como prueba visible de haber realizado el viaje. La xilografía no llegó a utilizarse para producir libros de texto completos, pero sí permitió algo importante: la aparición de pequeños folletos ilustrados fáciles de producir y de transportar.
El primer libro que conocemos hecho en Europa con xilografía es el Apocalipsis Blockbook. Estamos hablando aproximadamente del año 1430, 20 años antes de la Biblia de Gutenberg. Hay que pensar que el librito contenía 96 páginas diferentes, es decir, que cada página era una tabla de madera distinta que había que tallar. Se estima que la tirada fue de unas 200 unidades, aunque hoy solo conservamos 16. Una década después apareció la Biblia Pauperum, también llamada la Biblia de los pobres, que estaba llena de imágenes que explicaban escenas de la Biblia. Se imprimieron unos 300 ejemplares. Y ya en la época de Gutenberg, mientras él imprimía sus primeros textos con tipos móviles, algún taller sacó al mercado el Ars Moriendi, el arte de morir, que era un pequeño manual sobre cómo prepararse para la muerte. Tenía 48 páginas impresas, 24 hojas por ambas caras.
Los primeros rastros de Johannes Gutenberg nos llevan a Maguncia, dentro del Sacro Imperio Romano-Germánico. Allí nació alrededor del año 1400, en el seno de una familia aristocrática acomodada. Pero su vida dio un giro cuando tenía 29 años. Una revuelta de artesanos y mercaderes obligó a muchas familias nobles a abandonar la ciudad. A partir de entonces, Gutenberg desaparece durante años en los registros de Maguncia y reaparece tiempo después en Estrasburgo. Sabemos que allí intentó poner en marcha un negocio ligado a una de las grandes peregrinaciones de Europa, la exposición de reliquias en Aquisgrán. Cada cierto tiempo, miles de peregrinos viajaban hasta la catedral para contemplar reliquias atribuidas a Jesús, a María y a Juan Bautista. Durante la exposición se vendían pequeños espejos metálicos. Los peregrinos los sostenían frente a las reliquias para capturar su supuesta luz milagrosa. Gutenberg vio en aquello una oportunidad. Era orfebre, una de las profesiones más prestigiosas y mejor valoradas de su tiempo. Sabía trabajar el metal con enorme precisión. Ideó un método más rápido y más barato para fabricar aquellos espejos y decidió organizar un negocio para aprovechar la llegada masiva de peregrinos ese año. Pero para lograrlo, necesitaba capital.
Para poder financiar la producción, buscó dos socios y reunió unos 160 florines. cada socio puso 80 florines, una suma bastante considerable para la época. La idea era sencilla: fabricar muchos espejos, venderlos durante la peregrinación y ganar dinero. Pero la verdad es que tuvo muy mala suerte. Justo ese año hubo una gran inundación que obligó a retrasar la peregrinación un año entero. Pero claro, Gutenberg y sus socios ya habían comprado los materiales, habían montado el taller, fabricado espejos, así que el dinero se quedó bloqueado. Se cree que Gutenberg, viendo las estampitas y todos los pequeños libritos xilográficos que ya circulaban por Europa en esa época, tuvo una idea diferente. ¿Y si en lugar de tallar páginas enteras, se pudieran usar letras sueltas que se reutilicen una y otra vez? Y claro, como él era orfebre, empezó a hacer lo que mejor sabía: experimentar con metales, con aleaciones, con moldes, para intentar fabricar esas pequeñas piezas que permitieran imprimir textos mucho más rápido.
Sus socios esperaban recuperar la inversión pronto, tal como Gutenberg les había prometido. Pero el dinero no llegaba, y finalmente decidieron denunciarlo. Gracias a aquel juicio, cuyas declaraciones se conservaron en los archivos de la ciudad, hoy tenemos las primeras pistas documentales sobre el extraño proyecto en el que Gutenberg estaba trabajando. Durante el proceso, Gutenberg se negó a revelar en qué consistía exactamente su nuevo negocio. Pero algunos testigos dejaron escapar detalles reveladores. Un sirviente declaró que Gutenberg le había ordenado aflojar los tornillos de una máquina para que sus piezas se desmontaran. Así, nadie podría comprender qué era realmente aquel aparato. Había que ocultar su verdadera finalidad. Otro testigo afirmó que Gutenberg le había pedido fundir pequeñas piezas de metal. Todo indica que podrían haber sido las primeras letras de una imprenta basada en tipos móviles.
Muevo esto un poco. Bien, estupendo, perfecto. Solo un poco.
Una vez más, puesto que Gutenberg no nos dejó ninguna explicación, debemos reconstruir la máquina basándonos en las técnicas que más se empleaban en la Edad Media.
Partimos de la idea de emplear lo que sabíamos de prensas, y en concreto las que se utilizaban en esa época, prensas de viticultura o de fabricación de papel. Nos decantamos por estas últimas, ya que parecía lo más lógico. La mecánica de esta prensa es relativamente compleja. Al mismo tiempo, lo más difícil es situar los dos elementos exactamente en el mismo plano y perfectamente en paralelo para que la platina, la lámina de papel, la tinta y el bloque de tipos entren en contacto en las mejores condiciones. Ante la menor irregularidad, la impresión no sería uniforme y no funcionaría correctamente.
Bien, sácalo. ¿Cómo ha quedado?
Parece que está bien.
Perfecto.
Muy bien.
A la primera.
Impecable.
Muy preciso.
La verdadera genialidad de Johannes Gutenberg fue combinar varias tecnologías que ya existían en Europa y convertirlas en un único sistema de producción. Adaptó las prensas de tornillo para aplicar una presión uniforme sobre el papel. También desarrolló una aleación metálica muy precisa, probablemente una mezcla de plomo, estaño y antimonio. Un metal que podía fundirse a baja temperatura, rellenar los moldes con gran detalle y resistir miles de impresiones sin deformarse y sin perforar el papel. Además, el punto de fusión debía ser lo bastante bajo como para no necesitar una gran forja. Así podían extraerse las letras del molde con rapidez. Eso suponía una ventaja decisiva en términos de productividad. Pero las letras metálicas no bastaban. También fue necesario crear una tinta completamente nueva. Las tintas medievales eran a base de agua. Funcionaban bien sobre pergamino, pero no se adherían al metal. Gutenberg desarrolló una tinta más espesa, elaborada con aceites y hollín. Una tinta capaz de fijarse a los tipos metálicos sin correrse sobre el papel. Y todavía había otro elemento fundamental, un molde ajustable que permitía fabricar letras idénticas una y otra vez con una precisión extraordinaria. eran los moldes de los tipos móviles. Todo esto apareció en el momento justo. En Europa, la industria del papel ya estaba bastante desarrollada. Los molinos papeleros producían grandes cantidades de papel de buena calidad. Gutenberg tuvo que experimentar durante años hasta encontrar el equilibrio exacto entre papel, tinta, metal y presión. Por primera vez, todas esas piezas funcionaban juntas. Gutenberg no inventó solo una máquina, inventó un sistema industrial de impresión completo. Un sistema capaz de producir cientos de copias idénticas de un libro, rápido, preciso y cada vez más barato. Un invento que en pocas décadas cambiaría para siempre la circulación de las ideas en Europa.
La imprenta que diseñó y fabricó Gutenberg es considerada la primera máquina industrial de Europa. Vamos, la aleación que utilizó para hacer los tipos móviles era prácticamente un secreto industrial. Hoy sabemos que era una mezcla de plomo, estaño y antimonio, pero la proporción exacta jamás la reveló. Esa aleación tenía una propiedad muy curiosa, y es que se expandía ligeramente al enfriarse, no al calentarse, como suele ser habitual. Gracias a eso, las letras salían nítidas, absolutamente limpias y muy uniformes. El metal del tipo recogía perfectamente todos los detalles del molde. De hecho, los moldes que diseñó para hacer los tipos fueron una grandísima innovación también. Primero, contrató a un calígrafo que diseñó las letras, Peter Schaffer. Luego, un artesano grababa cada letra en relieve sobre la punta de una barra de acero. Luego, esa barra de acero se golpeaba sobre una pieza de cobre blando para crear el negativo de la letra. Y finalmente, esa pieza de cobre se colocaba dentro de un molde metálico ajustable en anchura, donde se vertía la aleación metálica para crear cada tipo móvil. Lo interesante es que el molde se podía abrir, cerrar y ajustar en anchura, lo que permitía fabricar miles de letras casi idénticas una tras otra. Los últimos toques para lijar la letra y dejarla perfecta se hacían a mano. Se calcula que cada trabajador de la imprenta de Gutenberg podía terminar una media de 10 piezas cada hora. Que es mucho. Hablamos de hacer un tipo móvil cada 6 minutos. Pero claro, es que para imprimir una sola página de la Biblia de Gutenberg hacían falta más de 2.000 caracteres colocados a mano. Y en el taller podía haber decenas de miles de letras circulando al mismo tiempo. Como os decía antes, aquello funcionaba casi como una línea de producción, pero varios siglos antes de la Revolución Industrial.
El enfoque de Gutenberg en cuanto a la composición se basaba en la tradición, una antigua tradición de la copia de manuscritos. Sin embargo, para superar ciertas limitaciones de la técnica, introdujo progresivamente ciertos cambios, por ejemplo, en los espacios, cuyo tamaño variaba, así como la anchura de las letras. La misma letra estaba disponible en varios tamaños, con lo cual podía emplear combinaciones que ocupaban más o menos espacio, y eso era muy importante. El objetivo general era obtener líneas que tuvieran la misma longitud y que fueran lo más legibles posible. Ese es uno de los motivos por los que Gutenberg merece más reconocimiento. La calidad de la impresión y la composición de las páginas facilitan muchísimo la lectura continua.
El impacto de la imprenta fue inmediato. En pocas décadas, el precio de los libros cayó más de un 90%. Hacia el año 1400, en toda Europa existían menos de 2 millones de libros. Para hacerse una idea, la Biblioteca de la Sorbona, una de las más importantes del continente, tenía apenas unos 1.700 volúmenes. Pero en apenas 50 años, entre 1450 y 1500, las imprentas europeas produjeron entre 15 y 20 millones de libros, más del doble de los que se habían copiado en los 1000 años anteriores. Hacia el año 1500, ya circulaban por Europa cerca de 20 millones de libros, correspondientes a unas 30.000 ediciones diferentes. Y eso sin contar los panfletos o los pequeños cuadernillos. Las imprentas se extendieron a una velocidad extraordinaria. Maguncia, Estrasburgo, Venecia, París, Basilea, Lyon, Roma, Colonia. Estaban en todas partes. En apenas 50 años, se abrieron más de 1.000 imprentas repartidas por más de 250 ciudades europeas. Por primera vez en la historia, aparecieron mercados del libro, redes de distribución y talleres especializados en producir textos en serie. Una transformación tan profunda que cambiaría para siempre la educación, la religión, la política y la forma en que las ideas circulaban por el mundo.
Durante siglos, saber leer había sido algo reservado casi exclusivamente a monjes, clérigos o algunos nobles. Pero a finales del siglo XV la situación empezó a cambiar. En muchas ciudades europeas comenzaron a aparecer escuelas urbanas, algunas impulsadas por la Iglesia, pero muchas otras financiadas por mercaderes, por banqueros o por familias ricas que querían dar prestigio a su ciudad. En Italia, por ejemplo, surgieron las escuelas financiadas por comerciantes, donde se enseñaba a leer, escribir y también aritmética práctica, como llevar cuentas, calcular intereses o registrar deudas. Por ejemplo, en Florencia, hacia 1480, saber leer y escribir era ya bastante común entre los hijos de los comerciantes. Y esto era importante. El comercio europeo estaba creciendo muchísimo y los gremios de comerciantes financiaban escuelas porque necesitaban contables y gente que supiese leer y escribir. Ahora servía para trabajar. Los artesanos podían seguir instrucciones escritas, los comerciantes podían llevar libros de cuentas y contratos, los banqueros podían registrar créditos y letras de cambio. Y por primera vez, había suficientes libros para poder aprender a leer. Los libros empezaron a ser herramientas de trabajo.
Sabemos que Gutenberg abandonó Estrasburgo, aunque no conocemos la fecha exacta. La última vez que aparece su nombre en los registros de la ciudad es el 12 de marzo de 1444, cuando paga el impuesto del vino. Después de ese momento, desaparece. Durante varios años, no sabemos nada de él. 5 años más tarde, volvemos a encontrar su rastro en Maguncia, su ciudad natal. Allí se conservan documentos notariales que revelan algo importante. Gutenberg estaba buscando financiación para desarrollar su proyecto. Fue entonces cuando conoció a un hombre acaudalado y poderoso, Johann Fust, un banquero que representaba la nueva élite financiera del capitalismo emergente. Gutenberg le pidió un préstamo de 800 florines de oro, una suma enorme para la época. Fust aceptó prestarle el dinero con un interés del 6%, pero puso una condición muy clara. Todas las herramientas y máquinas que Gutenberg fabricara servirían como garantía del préstamo.
Se decía que el préstamo en cuestión, cuyo objetivo era ayudar a Gutenberg a poner en marcha su proyecto, ascendía a los 800 florines, que eran unas monedas de oro, una pesada divisa, considerada la divisa más importante y valiosa para el comercio y los pagos en Europa a mediados del siglo XV. Siempre resulta difícil dar con un equivalente, pero ¿cuánto serían 800 florines en el mercado de hoy en día? Me parece que lo más realista sería afirmar que la suma que Fust le prestó a Gutenberg para poder poner en marcha esta empresa equivaldría al coste de 4 o 5 casas grandes.
La primera obra completa y datada que se conserva atribuida a Gutenberg es un pequeño librillo con calendario, un folleto de 6 hojas, impreso por ambas caras.
Todos los meses, a uno o más príncipes, les exhortaban a lanzar una campaña militar contra los turcos. Por ejemplo, en febrero pone: Emperador de Roma, el señor más misericordioso, en nombre de su corona imperial, envíe el estandarte sagrado del Sacro Imperio y su gran poder a tierras de los turcos. El calendario estaba escrito en alemán para conseguir el mayor número posible de lectores. Sin duda se habían impreso muchos ejemplares y se pretendía que tuviera una amplia difusión.
Corría el año 1454. El Imperio Otomano continuaba su expansión. Constantinopla había caído el año anterior y Venecia parecía ser la siguiente ciudad en peligro. La Europa cristiana se sentía más amenazada que nunca. La Iglesia decidió actuar. Encargó a Gutenberg la impresión de un llamamiento dirigido a los príncipes cristianos para preparar una nueva cruzada contra los turcos.
Este es un libro excepcionalmente único. Es uno de los tesoros de la biblioteca de la corte de Múnich. Tan solo se ha conservado una copia en la actualidad. Se trata de un llamamiento a los cristianos para que luchen contra los turcos.
Gutenberg todavía se encontraba en plena fase de experimentación. Necesitaba probar tipografías, tintas, composición de página y tiradas de impresión. Aquel pequeño calendario, pensado para circular rápidamente y llegar a muchos lectores, se convirtió así en uno de los primeros textos impresos con su nueva tecnología. Pero no fue el único. También se conservan algunos fragmentos de un Donato, un manual de gramática latina muy utilizado por los estudiantes de las universidades europeas.
Estos son fragmentos de un Donato. Un Donato es un libro de gramática en latín y recibe este nombre por su autor, Aelius Donato, un gramático romano que vivió en el siglo IV después de Cristo. Estos cuatro fragmentos que tenemos aquí se conservan en el Museo de Gutenberg. Son muy preciados porque proceden, probablemente, de uno de los primeros libros que Gutenberg pudo terminar de imprimir y vender. Estas gramáticas de Donato estaban muy solicitadas en la época, porque eran los únicos libros disponibles para aprender latín.
A mediados del año 1453, Gutenberg comenzó a imprimir su obra más famosa, la Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas. Un libro monumental de 1.286 páginas, impresas por ambas caras, con dos columnas por página y 42 líneas de texto. Nunca antes se había intentado producir un libro a una escala semejante. Era algo completamente inédito.
Lo que percibimos al instante es que el margen derecho está perfectamente alineado, algo que no ocurría con el calendario turco. Aquí todo el texto aparece justificado. Por tanto, ha cambiado la estética. La presentación se ha diseñado minuciosamente y todo queda perfecto a la vista.
Se imprimieron 180 Biblias. Eso suponía accionar la prensa más de 230.000 veces. El taller tuvo que contar, al menos, con dos prensas funcionando al mismo tiempo, trabajando en diferentes partes del libro. Gutenberg tuvo que contratar a unas 15 personas y formar a cada una de ellas en una tarea específica, casi como si se tratara de una línea de montaje. Cuando los ejemplares estuvieron listos, Gutenberg y su equipo los presentaron en la Feria Comercial de Frankfurt. Fue un éxito.
A la izquierda tenemos el Donato y a la derecha una columna de la B42, la famosa Biblia de Gutenberg. En el texto de la izquierda nos da la impresión de que se trata de una prueba. Algunos de los caracteres presentan imperfecciones. En cambio, en la Biblia de la derecha, las letras son más puntiagudas, más claras y suaves, por lo que el efecto general es más armónico. Si nos fijamos en la letra A, por ejemplo, vemos que esta curva de aquí es más clara y mejor definida, mientras que en el texto de la izquierda, la parte superior de la curva ha desaparecido prácticamente porque la línea es muy fina. Esto significa que esta fuente, el tipo de K, había sido fabricada de nuevo y que nos encontramos ante un nuevo conjunto de caracteres, por así decirlo.
Hoy, una Biblia de Gutenberg es uno de los libros más valiosos del mundo. La última copia completa que salió a subasta se vendió en 1978 por $2.400.000. Los especialistas creen que si alguna volviera a aparecer hoy en el mercado, podría superar fácilmente los 30 millones.
Es cierto que la Biblia fue un éxito rotundo. Vendieron todas las que pudieron imprimir. Pero aún así, Gutenberg no consiguió reunir los 800 florines a tiempo, más los intereses para poder pagar el préstamo que había contratado con Fust. Y Fust le demandó. De hecho, gran parte de lo que sabemos hoy sobre Gutenberg lo conocemos gracias a los archivos de ese proceso judicial. Gracias a esos documentos sabemos, por ejemplo, que Gutenberg era quien llevaba las cuentas del taller. Pero claro, hay que tener en cuenta que estaban haciendo cosas completamente nuevas. Nadie había construido antes una imprenta de este tipo. Gutenberg no podía saber exactamente cuánto tiempo tardaría en desarrollar el sistema, cuántos caracteres se romperían, cuánto metal necesitaría o cuánto costaría realmente la producción. Planificar una tecnología totalmente nueva es extraordinariamente difícil, por no decir imposible. Y cuando por fin empezaron a vender, ya era demasiado tarde.
Si analizamos con detalle la Biblia de 42 líneas, podemos ver incluso cambios realizados durante el propio proceso de fabricación. En las primeras páginas aparecen 40 líneas por columna. Más adelante aparecen 42. Todo indica que Gutenberg decidió aumentar el número de líneas para introducir más texto en cada página y reducir costes. Solo en papel, ese cambio suponía un ahorro cercano al 5%. Pero no fue suficiente. Las deudas del taller alcanzaban los 8.000 florines. Los ingresos apenas llegaban a 3.000. El proyecto estaba en números rojos. El tribunal concedió todos los bienes a Johann Fust. Las prensas, los tipos, el taller, todo. Gutenberg perdió por completo el control de su propia imprenta. Fust decidió poner al frente del taller a Peter Schoeffer, el calígrafo que el propio Gutenberg había contratado para diseñar las letras de la Biblia. La imprenta seguiría funcionando, pero ya no sería la imprenta de Gutenberg, sería la imprenta de Fust.
Fust y Schoeffer continuaron con la estrategia de imprimir libros lujosos, pero cada vez más elaborados. Trataron de imprimir con tres colores, usando unas preciosas letras mayúsculas al inicio de las páginas. Su idea de la imprenta era muy distinta a la que tenía Gutenberg. Ellos creían que esta tecnología debía utilizarse para reproducir los antiguos manuscritos de la forma más rápida, pero manteniendo el mismo estilo, la misma estética y el mismo lujo. No pensaban tanto en términos de eficiencia económica como si lo hacía Gutenberg.
Uno de los ejemplos más famosos del taller de Fust y Schoeffer fue el Salterio de Maguncia, publicado en 1457. Un libro majestuoso, técnicamente extraordinario. Con letras impresas en varios colores y una decoración tipográfica muy sofisticada. Pero también era extremadamente caro de producir. De hecho, 13 años después de su publicación, todavía quedaban ejemplares sin vender.
Gutenberg, en cambio, siguió un camino muy diferente. Mientras Fust y Schoeffer imprimían libros espectaculares, él se dedicó a imprimir formularios. Montó un pequeño taller donde imprimía grandes tiradas de un único documento: cartas de indulgencia. Eran documentos emitidos por la Iglesia que certificaban la absolución de los pecados. Muchos curas empezaron a vender indulgencias como si fuesen billetes directos al cielo. Pagas y tus pecados quedan perdonados. Y para certificarlo te daban un documento firmado, una carta de indulgencia. Solo tenían que poner tu nombre y la fecha y ¡voilà! Perdonado. Para un impresor, aquello era un negocio perfecto. No había que componer páginas nuevas cada vez. Preparabas el molde una sola vez y luego simplemente accionabas la prensa una y otra vez. Producción en masa, cantidad, velocidad, exactamente la lógica empresarial que había seguido Gutenberg toda su vida.
Las indulgencias comenzaron a imprimirse en grandes cantidades por toda Europa. Tras el descrédito provocado por el gran cisma de Occidente, la Iglesia buscaba nuevas formas de financiación. La venta de indulgencias se convirtió en una de las más lucrativas, pero también en una de las más polémicas. A muchos les parecía profundamente escandaloso que el perdón de los pecados pudiera comprarse con dinero. Uno de los que reaccionó con más fuerza fue un monje alemán llamado Martín Lutero. En 1517, Lutero publicó sus famosas 95 tesis, criticando duramente la venta de indulgencias.
Paradójicamente, Lutero utilizó la misma tecnología que había permitido producir todas aquellas indulgencias, la imprenta. Sus textos comenzaron a reproducirse inmediatamente en miles de copias. En pocas semanas circulaban por toda Alemania y en pocos meses por toda Europa.
Johannes Gutenberg murió en 1468. No sabemos si murió rico o pobre. Tampoco sabemos si llegó a comprender realmente lo que había creado. pero cuando murió, su máquina ya había comenzado a extenderse por toda Europa. Durante siglos, la Edad Media había transmitido el conocimiento lentamente, copiando manuscritos uno a uno. Ahora, en cambio, las ideas podían multiplicarse. Podían viajar de ciudad en ciudad, de universidad en universidad. La historia cambió de ritmo. Y con ese nuevo ritmo, comenzó a desvanecerse el viejo mundo medieval, mientras Europa entraba, página a página, en el Renacimiento. Desde entonces, nada volvería a ser igual.